Tiquitacas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. Gracias por acompañarnos. Espero la hayan pasado muy bien. Espero que se sigan recuperando si están crudos o la sigan conectando. Josecito, ¿cómo andas? JP, Alexis, qué gusto estar con ustedes otra vez.
Aquí andamos al tiro, güey. Aquí andamos al tiro para platicar un poquito de deporte, un poquito de desmadre, un poquito de la vida. Hay temas que seguramente son de interés público, de interés del que le gusta la música, del que le gusta el deporte.
Exnovias, el amor.
Actuales, infidelidades.
Así es.
Casios, Rolex, Twingos. De todo. Es más, hasta para el amante al reloj. Hay espacio aquí.
Que se ve que no sigues a Marta de Baile, ¿va? Porque no nos recibiste con charolita, ni hielitos, ni agüita, ni calcetín para la coca. ¿Dónde está, güey?
Fíjate que a mí Marta de Baile me cae muy bien, pero me acabas de enseñar su TikTok y dije, sí, se la mamó. O sea, esa chingadera de ponerle calcetas a la lata, güey. No trae frío, güey. No trae frío. A ver, ya te están pasando el meme.
Marta de Baile.
Ya lo pasaste, ya
en
está.
En mi casa. Ya. Ahorita. Ay, cabrón.
Regrésale, una historia anterior.
¿Era el de Jimena?
Perdónenlo.
Aquí está, perdónenlo, Alejandrina.
Está tonto.
Bueno, de todos modos lo voy a poner en edición
con una micheladita, ¿no?
Oye, no mames, sí se la mamó. Me cae bien.
Pero sí se la mamó. Tiene razón, son detalles que marcan la diferencia cuando
eres invitado.
Güey,
pero no con un pinche vaso de agua, no mames.
Güey, da gracias que yo te abro la puerta a ti, cabrón. Sí. Te voy a abrir con una pinche charolita.
Exacto.
Vete a la verga, güey.
Oye, y ya cambiando de tema, lo de Shakira y Piqué.
¿Qué team eres, güey? ¿Eres team Shakira team Piqué?
A mí la neta vale madres.
Yo soy team...
Sinceramente vale madres.
Yo soy team que chinguen a su madre los dos.
Sí, me vale madre, pero me cayó muy bien Piqué como estuvo reaccionando ante las cosas.
Sí.
Y luego vi los memes que sacaron y me gustó mucho. Por ejemplo, el de Valentín Elizalde comparando con el de Shakira, que dice terapia, con terapia y sin terapia. Vete ya, si no encuentras motivos.
Para seguir conmigo.
¿Para qué terminar? Sí, ¿para qué continuar?
¿Para qué continuar?
Ya le estoy cambiando la letra al gallo de oro.
Terminar como amigos, que ser como enemigos.
Yo necesito terapia. Ya voy.
Todos necesitamos terapia,
ya,
¿no?
Yo ya voy.
Diría Odín Dupeirón. Saludos a Odín Dupeirón.
Yo no he terminado mal con ninguna ex. Es más, nada, he tenido una y me llevo muy bien con ella.
Qué bueno.
Y de ahí... Bueno, no. ¿No es mi ex? La de Estados Unidos. No. O sea, la de Estados Unidos.
Ay, eso no vale, güey.
Pero ha sido la única con la que... No, por eso digo. Pero ha sido la única con la que... Y no por mí, ella. ¿Sabes?
¿Ella te mandó a la burger?
No, ella me bloqueó y ella fue la que no quiso terminar bien.
¿Cómo se llama?
Germán.
Bueno, digamos de Gertrudis.
¿Gertrudis?
Gertrudis.
No,
¿estás watching this?
Se llama Liz.
Liz, muy bien. Liz, si estás viendo esto, Tiquitaca, ¿no?
Le decía de cariño Jingle Bells. No, ya no.
¿Ya no sigue Tiquitaca?
Ya no.
Bueno, si ustedes conocen a Liz y están viendo esto, mándenselo y díganle que dejó ir a un cuate medio pendejo, pero una gran persona.
Pero buen tipo.
Pero una gran persona. Las risas no iban a faltar.
Pero buen tipo.
Los taquitos de los primos no iban a faltar.
Me dejó en sí.
Las idas al normal y al mallet no iban a faltar. Porque
a San Miguel
con este compañero abundan.
A los primos también.
Pero bueno, nos estamos desviando del tema porque estamos hablando del desamor. Del desamor.
¿Te gustó cómo reaccionó Piqué?
Lo digo,
¿no?,
de manera respetuosa con lo de que los dos chinguen a su madre. Lo digo respetuosa porque también entiendo, y no es un tema exento de mujeres a hombres.
¿Pero
ni
no lo
de
ves
hombres
tú como
mujeres
parte de marketing?
Puede ser.
¿100%?
Puede ser, ¿eh?
A ver, ¿cómo levantó ahorita Shakira en el tema musical? ¿Cuánto vendió? ¿Cuántas reproducciones? Etcétera. Y por el otro lado, Piqué, ¿cuánto ha levantado la Kings League y su tema personal?
Podrías pensar que sí. Al final de cuentas, creo que es algo que solamente sabrán ellos. Y no creo que se vaya a saber, como decir, fue todo parte de una estrategia medio maquiavélica para que... Porque ganaron todos, güey. Ganó Shakira, ganó Piqué, ganó Renault, ganó Ferrari, ganó Casio.
Sí.
Y yo sé que está medio choteado, pero yo creo que los únicos que perdieron fueron los hijos de Piqué y Shakira. Por más que me digas, güey, los hijos son morritos, ni le entienden la chingada. Si ahorita no le entienden y todavía no lo sufren, no, dales dos años, güey.
No, ya tienen que 12, 13 años.
Bueno, imagínate.
¿Tú ya crees que no los molestan, pues claro, en la escuela con eso?
Y es más, aunque no los molesten, pero tú ves, yo soy, creo que se llama Milán, ¿no?
Milán. Sí, Milán Piqué.
Milán Piqué. Y de repente veo que la mamá le dice, yo valgo por 2 de 22 y vete a la verga, Piqué. Dice, oye, ma, pues, o sea, mi papá es un ojete y un cabrón y un hijo de puta, lo que quieras, pero es mi papá, ¿no?
Pues es que hasta dicen que la metió a la casa y todo el pedo, ¿no?
Sí, dicen que yo no creo. A Clara Chía.
Porque en la foto, porque hasta involucraron a Ricky Puch.
¿A poco?
Ajá, que supuestamente, o sea, hubo un tiempo donde Ricky y Piqué se llevaban un chingo y se supone que en una de esas convivencias con Ricky ahí en casa de Piqué, se supone que sale esta Clara Chía o
no Clara sé, Chía.
Clara Chía. Pero no creo, no creo que eso está muy pasado de verga, ¿no?
De hecho, hay un, desconozco ese momento preciso en el del que comentas, pero vi que una chava puso, dejen de armar humo donde no lo hay.
Sí,
la chava que
cochino,
sale
wey.
En la foto soy
ajá,
yo.
Ajá.
No sé quién sea esa chava. Claramente a lo mejor es alguien cercana a alguien claro. cercano a Piqué. Pero,
yo no
pero
creo bueno. que la haya metido, güey. Sinceramente,
e independientemente
simplemente por, güey.
De si es marketing o no es marketing, si es una estrategia para generar lana, que también dirías pues, movimiento brillante. A lo que iba con lo de, por mí que chinguen a su madre los dos, es, güey, a ver, entiendo que lo que le hizo Piqué a Shakira fue una ojetada. Entiendo que en ningún país y en ninguna vida alterna ni multiverso va a estar aceptado el tema de la infidelidad. Por eso decía, no es un tema específico claro. de hombres a mujeres, también de mujeres a hombres. Pero yo siempre dije, güey, lo que mal empieza, mal acaba.
Es correcto.
Shakira le fue infiel a su pareja anterior cuando conoció a Gerard Piqué. Ah. Que era de la Rúa, el hijo del expresidente de Colombia.
Ah. Entonces, ¿y le puso el cuerno con Piqué?
Le puso el cuerno con Piqué no. y lo dejó.
Oh.
He platicado con distintas mujeres o con distintos hombres
no
que me dicen, güey.
Pero Shakira se ve muy noble para hacer eso, güey. ¿Dónde lo escuchaste?
Caras vemos, ¿no? Es bien sabido. Es bien sabido.
Oye, ¿tú terminaste mal con alguna ex?
No. No creo que mal. Evidentemente siempre hay
¿a
proceso.
Tal grado para llegar a una canción así?
Nah, tampoco.
¿No?
No me gira.
¿Te das bien con ellas?
Pues hace mucho que no hablo con ninguna, pero o sea, en su momento fue amargo como toda ruptura.
Claro. Ya al inicio perdona, es imposible. ¿No?
Ya después sí. perdonas y te las puedes encontrar o de repente...
Cotorreas. Sí. Ah, qué gusto verte. ¿Todo bien? Qué bueno, qué
tal
chingón.
Tal cual, tal cual.
Y luego con algunas frecuentas más que otras, queriendo.
Sin querer queriendo te encuentras más a unas que a otras. Hay una frase que dijo en Twitter Mark Rosas, que creo que de hecho viene un poco precedido de una declaración que dio en uno de sus contenidos Diego Dreyfus. A los dos les mandamos un saludo, ¿no? Ojalá algún día tengamos a Mark, que ya algún día estábamos cerca de concretar. Y Diego Dreyfus, que a mí en lo particular no es un personaje que me caiga mal.
A mí me cae bien.
Creo que tiene ideas bastante interesantes, pero dijo, hablar mal de una pareja habla mucho más mal de ti.
Se habla peor
que de ti. Que de la pareja. ¿Por qué? Porque se está diciendo, güey, mi ex era una culera y una pendeja.
Tú lo escogiste, güey.
Habla más
escogiste.
De ti eso, porque entonces estás más pendejo tú por escoger a alguien. Mierda. Sí. Con quien compartir tu vida, ¿no?
Sí, sí, ese de Diego Dreyfus.
Pues entonces,
claro.
Para mi gusto es, güey, está bien. Shakira ya le hizo la monotonía. Ya le hizo la otra canción, que no me acuerdo cómo se llama, pero ya le hizo, junto con esa de Bizarrap, ya le hizo tres canciones a Piqué. Ya dices, güey, ya aclaraste un punto, ya nos hiciste saber que estás molesto.
¿Cuántas lleva? ¿Lleva tres?
Tres canciones.
La
y las que faltan.
Oye, ya le habló Piqué a Nodal para ver si le ayuda a contestarle a Shakira, güey. Estaría bueno. Oye, pero justo lo que te decía, que los dos han generado buen marketing. ¿Has visto tú la Kings League?
He visto en internet ciertos fragmentos.
Esta fue en TikTok sale un chingo. ¿Sí? Le están metiendo en TikTok. A ver, involucraron a streamers, a TikTokers, a exfutbolistas. Está Iker Casillas, está el Kun Agüero. El Chicharo fue invitado.
Con los
de hecho,
porcinos,
acaba
¿no?
de jugar el Kun, ajá, con su equipo. estaba y empiezan a, o sea, creo que es un buen fenómeno. Si hay alguno, si hay gente que nos escuche, que lo siga y vea la Kings League, creo que es un buen fenómeno.
Sí.
Y tiene mucho que ver el tema de
tener. ¿De quién lo está haciendo?
Y tiene figuras, Iker Casillas, güey, tienes al Kun Agüero. Se habla de que quieren sumar más adelante a un Mascherano. O sea, de que puede generar como invitados y jugar ya retirados a un Puyol. Estaba leyendo incluso que hasta podía jugar Zidane en el equipo de Iker Casillas. No es que juegue todo el torneo, pero los van invitando en un partido, exactamente. Sí. Es un fenómeno muy cabrón, muy, 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 muy llamativo.
¿Y quién está detrás de todo esto?
Gerard Piqué.
Gerard Piqué, asociado con Ibai Llanos, ¿no?
No sé si esté asociado, pero tiene que ver.
Tiene que ver.
Piqué es el presidente de la liga. Y luego cada equipo son 12. Cada equipo tiene a su presidente. En este caso, por ejemplo, Adri Contreras. De TikTok es presidente de uno que se llama El Barrio. Ibai Llanos, streamer, y tiene el suyo Porcinos. O sea, es un tema bastante llamativo. Yo sí lo he seguido un ratillo, ahí en TikTok sobre todo, pero no dudes que luego lo puedan replicar.
Y seguramente también alguno que otro día van a invitar a un director técnico a que le haga la mamada. Y
no sé si sea cierto lo de Casio como patrocinador. No lo sé, no creo. Porque hubieran hecho otra cosa.
Ruido con claro, Casio, hicieron ruido con Casio.
No, pero ya tienes a Cupra, que está patrocinando ese pedo. O sea, tienen buenos argumentos. No, claro. Va empezando, ¿eh?
De que es un gran fenómeno, es un gran fenómeno. Así eso es. No se discute. Oye, y ahorita te decía lo de seguramente en alguno que otro episodio o en algún partido invitarán a algún director técnico a que le haga la mamada. Sí. Y justo hablando de directores técnicos, justo platicábamos tú y yo hace ratito, güey. Y lo platicábamos desde la semana pasada, en el episodio pasado, que ya tiene casi 2 meses.
Sí, que, a ver, que el Mundial empezó el 18 de noviembre.
México salió una semana después.
Por ahí del 20 y tantos, ¿no?
En 10 días son 2 meses.
Casi 2 meses.
¿No? Y México no se ha pronunciado con lo del director técnico. Y el episodio pasado decíamos, ¿por qué? Si ya Roberto Martínez ya está con la selección de Bélgica, España ya tiene seleccionador.
Portugal
también, perdón.
Hansi Flick le dan la continuidad ahí. Didier Deschamps renueva.
Yo no estoy peleado particularmente con que México no haya escogido a un director técnico todavía. Creo que están justo en la frontera de empezar a imaginar quién puede ser el director técnico. Pero a mí lo que sí tengo muy, muy presente y muy claro es, pueden escoger a Guardiola, pueden escoger a Zidane, pueden escoger al que tú me digas. Yo creo que antes de comenzar con el director técnico, tendrían que ver qué perfil encaja en un proyecto de la selección mexicana. Y para que sepan qué técnico encaja en cierto perfil, tienes que ver qué perfil encaja en cierto proyecto.
Sí.
Es decir,
pero ese proyecto lo determina el técnico.
Entre el director técnico y quizá el director de selecciones, ¿no?
O sea, el proyecto en sí lo determina el técnico, la federación, bueno, en este caso John de Luisa y compañía, sí. Jaime Ordeles ahora ahí en selecciones en equipo, nacionales. Pues ellos tienen trazado un objetivo.
¿Y qué proyecto va a ser? Esa es mi idea. Pregunta. Esa es mi
pero
pregunta.
¿Quién va a entrar ese proyecto? Es que es lo
¿ya
que
habrá un proyecto? Que digan, el timonel adecuado que llegue a hacerle sus ciertas, valga la redundancia, el escogido que llegue a hacer ciertas adecuaciones es fulano, sotano o mengano. ¿Ya existirá ese preámbulo? No, no estoy seguro.
No creo. Fíjate que hablaba con el Pollo Ortiz, que está pendiente ahí el capítulo. Seguimos en esa, a la espera de que Alexis nos diga si se pudo salvar realmente mucho, ¿no? Porque también por el tema de la temporalidad. Hablábamos de la Copa del Mundo, pues estamos.
Y Alexis te ve así con cariño.
Fíjate, cabrón, ya más. Sí. No, pero hablaba con el Pollo porque subió él a su candidato. Saludos. El Pollo subió a su candidato que era
Guillermo Almada,
por lo que hizo con Santos, por lo que ha hecho con Pachuca. Conoce a los dos grupos que hoy mejor se manejan en el fútbol mexicano, que es Grupo Orlegui, justamente con Santos y Atlas, pero él está andando con Santos, y Grupo Pachuca, pues con los Martínez, ¿no?
Sabe los intereses de la liga.
Claro, y además ha explotado y sabe jugar bien, uno, su idea de juego, y dos, a los jóvenes mexicanos.
Sí, señor.
Que eso es algo que nos interesa a, pues en términos generales, tanto a los clubes como a los medios de comunicación, que somos los que le damos pues el seguimiento a, al fútbol de liga y también de selecciones nacionales, los prospectos que se generan, etcétera, etcétera. Me parece un candidato bastante llamativo. Yo no tengo nada en contra de los extranjeros, pero algo que le decía el Pollo es, a ver, si apostaste por dos procesos seguidos, continuos, con extranjeros, Juan Carlos Osorio y el Tata Martino, ¿por qué no también apostar
por
un mexicano ahora?
Ahora la pregunta
yo
es...
Yo le ponía a Nacho Ambriz y lo primero que él me dijo fue que no lo hizo bien en el América. Pero estamos hablando que con el América ya llovió.
Hace años.
Su etapa en el América ya pasó. Pero lo que hizo con el León, lo que hizo también en su momento y lo que está haciendo ahorita con Toluca, me parecen
cosas muy buenas. No le fue bien en España, pero se fue a probar. Claro. Tiene muchos años siendo el auxiliar...
Fue auxiliar técnico de Javier Aguirre.
Tuvo muchos años, perdón, siendo el auxiliar de Javier Aguirre. ¿Y con qué equipos?
Sí.
El Atlético de Madrid.
Sí. A ver, Ronaldinho, ¿te acuerdas que nos platicaba... ¿Quién fue?
Calaco,
justo. De que Ronaldinho habló maravillas de Nacho Ambriz.
Dijo que es de los mejores técnicos que ha tenido.
Sí. Lo único que le faltaba... Era...
Huevos.
Pues más campeonatos. Bueno, campeonatos, ¿no? O sea, estar tocado con esa varita de mago para poder conseguir esos títulos que tanto le harían falta. Pero que en realidad es un gran técnico.
Yo aquí tengo algunos nombres.
A ver.
Que se han venido manejando en diferentes fuentes, en diferentes medios, que incluso también hemos planteado aquí. Y se vale acreditar o desacreditar. El primero ya lo mencionaste, Guillermo Almada, lo que ya comentaste, que trabaja bien con los jóvenes, que ya fue campeón,
sí,
que conoce la liga, que conoce los intereses de los dueños.
¿Cuántos nombres tienes?
Siete nombres,
ok. Yo tengo solo dos o tres en mente y ya llevas uno.
El Piojo es el otro, que han mencionado que sí es un candidato. A mí en lo particular no me gustaría el Piojo. Porque ya tuvo su oportunidad, si bien no lo hizo mal, al final la selección... Porque es bien fácil, ¿eh? Mucha gente dice, la selección mexicana, el Piojo dejó de ser director técnico de la selección porque le pegó a Martinoli, cosa que fue real. Pero ¿por qué le pegó a Martinoli? Porque Martinoli empezó a criticar duramente el rendimiento que había tenido la selección mexicana en los últimos partidos, pese al campeonato de la Copa Oro. Se estaba desinflando la selección. O sea, el grupo se le estaba cayendo a Miguel El Piojo Herrera. En Tigres no le fue bien. En el América terminó de no irle tan bien. Y a pesar de que es de los más ganadores en la historia del América, tiene dos títulos de liga en 20 años. O sea, tampoco es que...
Pero también fue poco tiempo en El Piojo.
Fue poco tiempo. Le doy el beneficio de la duda, si quieres. No lo pongo quizá como de los principales. Sobre todo porque también está haciendo ya campaña de yo... Escógeme a mí.
¿Los nombres que estás dando son tu número del 1 al 7?
No. De hecho, te los estoy dando en desorden, incluso hasta como los anoté.
Okay.
Ahorita, previo a este capítulo, leí un nombre que está tomando fuerza que no se había manejado dentro de las opciones.
¿Cuál?
Marcelo Bielsa, que parece ser que sí es un candidato natural. Ya lo veremos con el tiempo. Quizá es más... Es probable que incluso si tú estás escuchando esto mucho tiempo después, incluso ya estás director técnico,
claro,
y quedemos como payasos. Bielsa tampoco me desagrada, aunque tampoco lo pondría como los primeros.
A ver, es que si nos vamos por nombres van a sonar muchos que...
Luis Enrique.
Sí, claro. Nada más por nombre llama la atención. Pero sería interesante ver la propuesta y la idea que tengan con un hombre como esos, porque sea un Luis Enrique, sea un Marcelo Bielsa, sea un Pep Guardiola, pues necesitan estar respaldados de cierta forma para que su proyecto pueda encajar con el del fútbol mexicano.
Sí, correcto. Y bueno, el caso de Nacho Ambriz, que ya comentamos, que también creo que está en los nombres, en la baraja que todos hemos tenido en mente en los últimos meses, incluso antes de la salida de Gerardo el Tata Martino. Otro nombre que puse aquí, que no va a ser porque aparte acaba de arrancar un nuevo proyecto, pero tampoco estaría mal, Diego Coca, A mí no me desagradaría ver a Diego Coca en la selección. Oye, le dio dos títulos al equipo que menos creerías que tendría dos títulos y de manera consecutiva.
A ver, hacer el bicampeón al Atlas no es cualquier cosa. De acuerdo.
Diego Coca debería de tener una estatua en el Jalisco. Es más, el Estadio Jalisco se debería llamar Diego Coca.
A ver, Almada.
Bielsa.
Bielsa.
Piojo.
Piojo y Ambriz.
Almada y Ambriz.
Diego Coca.
Y los últimos dos, quizá... Este penúltimo sea como un sueño guajiro que ojalá algún día sea. Gibran Araige lo ha comentado en N cantidad de ocasiones. Rafa Márquez ojalá algún día lo sea. No sé si ahorita sea demasiado pronto.
Tarde o temprano lo va a hacer.
Y luego te fijas en ejemplos como el de Scaloni. Scaloni no había dirigido a equipos en primera división. Y le dieron la oportunidad, lo aguantaron, tenía un proyecto.
Sí.
Y fue campeón del mundo. ¿Por qué no pensar que uno de nuestros máximos representantes en la historia del fútbol mexicano, un tipo que es culto, que es inteligente, que fue un gran futbolista y que está preparándose y que se ha preparado en los últimos años?
¿Te refieres a Rafa?
Como Rafa Márquez.
Porque tristemente nuestro fútbol no es como el de Argentina. Nos guste o guste o no nos guste, nos cale o no les cale, todas esas declaraciones que se hicieron virales durante la Copa del Mundo de los argentinos tirándoles futbolísticamente,
son verdad.
Es nuestra realidad. Y volteas a ver que nuestro fútbol está en retroceso desde hace muchos años. Lo platicamos el capítulo pasado. Ya ni siquiera es llamativo ni atractivo para ver. La gente cada vez pierde un mayor interés. Entonces, ves ese proceso, cómo afecta. Ah, pues era parte de lo que hablaba con el Pollo. Tiene que ser un proyecto en conjunto con la liga, no solo pensando en la selección nacional.
Y no podrías llegar a pensar que si Rafa Márquez fuera el escogido, el que mejor que nadie conoce las entrañas de la liga, de la federación, de los dueños, de la organización como tal, ¿algo de injerencia pudiera tener para un verdadero cambio? Más que nunca Rafa Márquez, que fue el capitán de la selección tantos años.
Alguien que también tiene que estar involucrado en ese proyecto son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que dos, tres resultados malos...
Fuera
al técnico que me digas. Entonces tiene que ser una paciencia y una continuidad recíproca de cada parte.
Y yo creo que con Rafa tiene buena prensa, ¿eh?
¿Cuánto van a aguantar? ¿Cuánto le van a aguantar a Rafa? Queremos resultados inmediatos. En el fútbol mexicano es así. Quieren resultados inmediatos. Quieren que en la primer Copa Oro ganen y sean campeones. En cualquier torneo, la Nations League también están obligados. O sea, estamos obligando siempre al campeonato. Y claro, lo tiene que ser porque es el gigante, uno de los gigantes de la CONCACAF. Pero ya nos vimos superados por Estados Unidos, por Canadá, y que hoy esas dos selecciones tienen un proceso mucho más avanzado que el nuestro.
Sí. Sí, tristemente tienes razón, güey.
O sea,
ojalá algún día Rafa lo sea, no sé si sea ahora el proceso, pero...
Es muy romántico en pensar en Rafa, que sea director técnico de la selección.
Es romántico.
Es muy romántico y me encantaría. Sé que va a llegar a ser el técnico de la selección tarde o temprano, pero tomando en cuenta los tiempos y los resultados tan inmediatos que quieren...
Es más...
A pasar lo mismo con el Piojo, va a durar 6 meses, no sé, por decir...
Dos años.
Un año... Y no, ya tuvo él su oportunidad y no puede
y es más, siendo la persona que sabemos que es Rafa Márquez, lo inteligente que es, quizá él mismo diría, no es momento de tomar a la selección. Y el séptimo nombre, güey, que quizá me falta y que no sé si estés pensando en el mismo que yo, pero Jaime Lozano.
Sí.
Jaime Lozano, para mi gusto, es un perfil ideal para tomar a la selección mexicana. Sigo teniendo mis dudas en cuanto a lo que te he comentado ahorita en repetidas ocasiones. La duda que tengo es si va a haber el sustento, la paciencia y el proyecto para que un timonel como Lozano tome a la selección. El tipo es inteligente. Ya tiene una medalla de...
Olímpica.
De bronce. De Juegos Olímpicos del tercer lugar. Dirigió al Querétaro, empezó bien, luego se desinfló. Ya dirigió al Necaxa en primera división, él renuncia. Es decir, ya experiencia tiene, sabe cómo funciona el fútbol mexicano, sabe trabajar con jóvenes, fue seleccionado nacional, que para mi gusto esto también ayuda. No estoy peleado con que pudiera ser Jaime Lozano.
Opiniones vamos a escuchar muchas, Simplemente cada persona tiene sus ideas y sus nombres en la cabeza. La federación, ¿qué cartas busca y pide para poder determinar si es un prospecto para dirigir a la selección nacional? ¿Qué se les pide? Ciertos años dirigiendo en primera división.
Ciertos títulos.
Ciertos títulos. Tantos años también como auxiliar. O sea, ¿cuáles son las cartas que te piden para poder ser un candidato a llegar a dirigir a la Selección Nacional de México? Porque Rafa, pues apenas va empezando. Entonces, comparas eso con a lo mejor un Jimmy Lozano que ya tuvo ese proceso con inferiores de la Selección Nacional, pero que ya tuvo también experiencia en la primera división. O volteas a ver a un Diego Coca, que fue bicampeón, o a un Almada que trabaja bien los jóvenes en la liga y ya también fue campeón con Pachuca. O volteas a ver a un Nacho Ambriz que hizo muy buen equipo en León, consiguió el título y ahora parece que el Toluca lo está armando bien y está jugando bien al fútbol. O sea, ¿cuáles son las cartas?
¿Tú a qué le darías más peso? ¿Tú a qué le darías más peso?
Manejo de grupo, experiencia en primera división,
experiencia.
Sí, y títulos.
De acuerdo a lo que comentas y esos...
Ah, bueno, y el trabajo con jóvenes.
Esas herramientas...
O sea, y el trabajo con jóvenes.
Me quedaría claro que tus opciones se reducen a tres.
Sí, yo tengo tres.
Almada, Ambriz y quizá Piojo.
Sí. Sí, pero principalmente esos dos, Almada o Nacho Ambriz. Esos dos. Y el Jimmy Lozano sí lo había pensado, pero como auxiliar del técnico al que pongan, para que el mismo Jimmy vaya teniendo esa experiencia y ese trabajo, o sea, como una continuidad a lo que ya tuvo en la selección olímpica, pero también que vaya de la mano para que más adelante él sea el siguiente a tomar el paso en la selección del primer equipo.
Eso me gustaría. Que sea quien sea, vaya acompañado por un prospecto joven que en algún momento pudiera ser.
Porque quiere decir que ya tienes un proceso en camino, ¿sabes?
Sí.
Y que ese personaje va a tener el conocimiento del proceso que se lleve previamente a que él tome ese lugar. Entonces yo pensaría en el Jimmy Lozano, sí, pero como auxiliar, para que esté acompañando ese proceso. Ya veremos, estamos a casi 2 meses de que fue la eliminación de la selección mexicana y no conocemos nada al respecto del tricolor.
Y está bien, si se tienen que tardar, que se tarden, pero no, escojan bien.
Sí, pero tampoco tanto, güey. Estamos a 3 años y medio del Mundial.
Sí, correcto.
Estamos a 3 años y medio, 3, 5 casi.
Tiempo puede haber para que sea escogido, que vaya conociendo a su grupo y que empiecen las primeras convocatorias. Pensando en el siguiente Mundial, Dani.
Oye, fíjate que ahorita estábamos platicando de todos los temas que traemos, sobre todo para hacerlo más dinámico para ellos y que no se haga tan pesado, de los temas importantes, pero son varios. Por ejemplo, ayer, la semana pasada platicamos lo de Cristiano Ronaldo y cómo el Manchester United ahora está levantando con Erik ten Hag. Y pues le ha funcionado, ¿no? La salida y ha evolucionado un Marcus Rashford, un Garnacho también, un argentino que está levantando con el equipo. Este proceso del Manchester parece que va bien encaminado y hoy vienen de ganarle el derbi al Manchester City. Polémica, robo absoluto porque tuvo que ver ahí Marcus Rashford en el fuera de lugar. Pero el Arsenal, que es líder con 47, el Manchester United 38. Pero también hablábamos del tema de... Los fichajes más caros, pero tú lo volteabas o sacabas el tema en un sentido de hoy cuánto valdría un Jorge Campos, hoy cuánto valdría un Ronaldo el
Nazario.
Fenómeno, claro.
Es que el ejercicio sale porque estaba viendo yo una tabla de lo que costaron los fichajes más caros en su momento en los 90s. Y encabezaba la lista Ronaldo Nazario, en su momento del Barcelona, en 12 millones de euros, güey. 12 millones de
euros. ¿12 millones de euros?
12 millones de euros hoy cuesta Guignac, güey, para que me entiendas. Hoy los vale Gorriarán, para que me entiendas. Alguien de la Liga MX.
Ronaldo, que por cierto, Tigres se gastó casi 400 millones en Ibáñez y Gorriarán.
Y en Gorriarán.
Pero bueno, continúa.
Pero, o sea, lo que voy es una mamada lo que costaban ahorita. Y entendiendo que sí, hemos platicado en todas las plataformas y en todos lados, ves que hoy Mbappé vale 220 y tantos, Haaland lo mismo, y shalala, 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 shalala. Pero a mí siempre me llamó la atención el... ¿Cuánto costaría en el mercado actual Jorge Campos? Y no lo digo por ser mexa. En su momento, Campos fue un fenómeno mundial. Por los uniformes de colores, por lo vistoso que era al volar, por cómo salía jugando él. Y también porque cuando el partido se complicaba, el profe le decía, quítate la de portero, Campos, ponte la 9. Bueno, que siempre fue, creo, no me acuerdo si era el 9, pero siempre tuvo calidad de delantero también. Quítate la de portero, ponte la de jugador y vas de punta. Y el güey era una máquina, no era un cabrón ahí normal. Tenía un resorte para cabecear, el güey tiraba tijeras, hacía bicicletas, rabonas.
Sí.
Todo hacía Jorge Campos. Hoy debería de valer 150 millones cagado de risa Jorge Campos.
A mí lo único que me... Bueno, no me preocupa, me vale madre, es porque no va a pasar. Es caso hipotético, pero para como está de romantizado y elitizado y las mamada y media que ya le meten de que si la estatura y demás, quién sabe si se fijarían en un portero como... Es más, deja tú si se fijaran. Si le dieran la oportunidad a un portero pues que no es tan alto, güey. A ver, ¿hoy le darían la oportunidad a un portero como Jorge Campos? ¿Qué equipo apostaría
Hay
por
muy
un portero
pocos
así?
Porteros chaparritos,
es más,
¿eh?
¿Qué portero llegaría por lo menos a estar en la banca de la primera división?
Hoy no, ahí va. Tratando de hacer memoria de un portero chaparro.
Por eso te digo, mira, dicen que los tiempos de Dios son perfectos y por eso Jorge Campos tenía que jugar en esas épocas. Porque para la mamada que hoy es hoy el fútbol, quién sabe si siquiera hubiera llegado, si hubiera llegado a...
¿Y el último quién fue? ¿El Conejo?
El Conejo. Sí, el Conejo. Y mira, ahorita que decías lo de los fichajes, aquí tengo los 10 fichajes más caros en la historia, que evidentemente pues ya no está Ronaldo y demás, pero también vi un TikTok de un podcast que hablaban de diferentes delanteros y la chingada y una dinámica, ¿no? Y decían, Olivier Giroud está en el top 10 de mejores delanteros o goleadores en la historia.
¡No mames!
¿Y tú qué dices?
Pues... yo pensaría que no.
No, obvio.
Pero seguro me vas a callar con una respuesta.
No. Yo también. No mames, yo también digo que no, güey. Y entonces salían los de 4 cabrones poniendo sí, no, sí, no. Y entonces un cabrón puso de que sí. Y le dice, ¿qué, güey? Te reto, güey. Dime a 10 delanteros que sean mejor que Olivier Giroud. Entonces dice, no mames. O sea, como que sí sabían, pero no les venía a la mente. Pero te puedo decir, simplemente los 90s. Un Ronaldo Nazario. Un Del Piero. Un Thierry Henry, un...
Trezeguet.
No sé, güey. Hay un Didier Drogba, un Carlos Tevez.
Samuel Eto'o.
No mames, hay un chingo, güey. Un
y sí,
chingo.
O sea, sí lo sabía.
Y ya cuando le empiezan a decir los nombres, el pendejo que había dicho que sí era top 10 dijo, del perdón. Mundo, dijo sí, güey. No, tienen razón. Pero, volviendo al tema... pues empiezo a pensar en todos esos futbolistas, un Del Piero, un Drogba, o sea, que eran de verdad una joya y que estaban en diferentes equipos. O sea, que el Milan tenía a Pipo Inzaghi, tenía a Crespo.
El Inter
también.
Tenía en su momento al Cristian el Toro Vieri, o sea...
al Príncipe Milito, que fue campeón, de hecho.
Yo te lo dije antes del Mundial.
Es que ahí te va. Neymar 222 es el más caro en la historia. Mbappé es el segundo con 180. Felipe Coutinho, 160. Ousmane Dembélé tiene 135 millones. João Félix, 127.2 millones. João Félix. Antoine Griezmann, 120 millones. Jack Grealish, 117.5 millones. Cristiano Ronaldo, 117 millones. Eden Hazard, el noveno, con 115 millones de euros. Romelu Lukaku, 115 millones de euros. Probablemente Mbappé, y porque él mantiene su carrera activa y le falta mucho, ya ganó una Copa del Mundo, le falta lo de la Champions y demás. Pero de los otros 9 que están en esta lista con Cristiano Ronaldo, ¿de verdad los 7 que están arriba de él
lo valen?
¿Lo valen? ¿Son más caros en la historia que Cristiano Ronaldo? Kylian Mbappé hoy para mí no. Todavía no es más caro ni vale más que Cristiano Ronaldo, pero pudiera ser. Digo pudiera porque falta todavía camino en su carrera. Sí. Pero los demás, ¿cuánto se ha elevado e inflado el fútbol?
Coutinho, no mames, Coutinho.
Felipe Coutinho.
No mames, ese güey, perdón. En su momento quizá decías, puta, va a estar cada centavo bien invertido, pero después
¿Dembélé?
El tiempo dio la razón de que luego el futbolista no vale lo que se paga por ellos, güey.
No, claro que no.
Y ahorita, yo puse el ejemplo de Jorge Campos, pero ¿cuánto valdría el Gordo Nazario? ¿Cuánto valdría Zidane? ¿Cuánto valdría Ronaldinho, Samuel Eto'o,
Kaká y Zidane? Creo que estaban antes
Robinho,
de Cristiano.
Kaká, Pavel Nedved, Shevchenko, Del Piero, Buffon, que Buffon ahorita no se ha retirado, pero en su momento lo que valía. Cannavaro en el 2006, que, güey, ¿cuántas veces has visto a un central campeón del mundo y balón de oro? Pocas. Tendría que ser un central con un precio estratosférico. Gattuso, que no hemos subido el clip de Yo soy el Gattuso de Querétaro, güey. Ahí se los dejo de tarea. Ese es un buen clip.
No, este Juan Pablo anda dormido.
O sea, Xavi e Iniesta, porque no salieron del Barça nunca en sus prime. Ya después cada quien se fue a probar otros horizontes, pero en resumen, güey, valdrían un putazo todos los futbolistas que de morritos nos hacían amar al fútbol. Hoy creo que estamos carentes de ídolos.
Un día, hay que hacer en estos días la lista de tus, no en orden de mayor a, de mejor a peor, pero de quiénes eran tus ídolos, a quién te gustaba
capítulo.
Ver el fútbol. Creo que es una lista que puede variar. Pero bueno, ahí si quieren algún tema, sobre todo que no sea temporal de resumen de la Liga MX o algo así, algún tema que se pueda platicar y pueda durar un ratillo, con todo gusto los leemos. También las mentadas de madre, a nosotros, a JP o Alexis, al que ustedes gusten. Aquí estamos los cuatro de pechito para los comentarios.
Un día de estos mostramos a Alexis y a JP en la cámara para que hagamos alguna dinámica de jitomatazos o algo así.
Y van a hablar, van a tener voz más adelante, lo van a tener. Pero bueno, Josecito, nos vemos la próxima semana.
Gracias.
A ver si da chance de subir algo más en esta semana, en estos días. Y nos vemos la próxima. Compartan, mienten la madre, den like, lo que gusten. Y por aquí nos vemos.
Chao.
Velos. Los amo.